en unos minutos.
Muchas gracias, Laura. Saludamos a Marta Lucía Ramírez, que es nuestra vicepresidenta y canciller. Señora ministra, vicepresidenta, buenos días.
Muy buenos días, Julio. Buenos días a sus compañeros de mesa, a toda su audiencia.
Doctora Marta Lucía, ¿qué pruebas le ha otorgado la Dirección Nacional de Inteligencia al Gobierno Nacional para afirmar que hay una intromisión de Rusia en nuestro conflicto con Venezuela, de armas, de presencia en la frontera? Y bueno, hay otras voces que dice que también están inmiscuyéndose en el proceso electoral. ¿Qué pruebas concretas tiene la DNI o el Gobierno Nacional para la gravedad de esta afirmación?
Julio, muy importante esa pregunta, porque ayer el ministro de Defensa, Diego Molano, tuvo la oportunidad de aclarar en la reunión a la que invité en nuestra oficina de la Cancillería al embajador ruso, que él nunca ha dicho que ha habido una intromisión rusa en el conflicto colombiano ni en operaciones militares en Colombia, que él ha señalado que la cooperación rusa a las fuerzas militares de Venezuela le preocupa por los efectos que pueda tener en todo lo que está pasando en la frontera entre Colombia y Venezuela. El embajador ruso entendió esa aclaración, quedó conforme con la aclaración. Luego allí realmente no hay más sobre informes de inteligencia. Los informes de inteligencia son de inteligencia. Lo único que sí es absolutamente claro es que para Colombia cualquier amenaza que pueda haber sobre la seguridad nacional nos impone actuar de inmediato, reaccionar de inmediato, y eso es lo que hicimos en esta reunión diplomática para decir con franqueza nuestras preocupaciones. Todos sabemos que Venezuela lleva muchos años comprando armamento en Rusia, comprando equipo militar, los aviones Sukhoi. Imagínense, desde que estaba yo en el Ministerio de Defensa estábamos señalando esto. Pero para nosotros lo que es fundamental es que haya la garantía de que el vendedor, que es Rusia, le exija al comprador, que son las fuerzas militares de Venezuela, que jamás ese equipo pueda terminar en manos de la guerrilla de Colombia, los terroristas de Colombia, las disidencias de FARC de Colombia, ni la nueva Marquetalia de Colombia, porque en ese caso habría realmente esa hipótesis de amenaza, que es lo que siempre tenemos que estar vigilando, observando y, por supuesto, evitando a través de todos los medios diplomáticos.
Pero, señora canciller, ahí es donde la diplomacia pues tiene una voz, que es la del señor presidente y la suya. Porque imagínese usted entonces que pasara lo mismo, pero al revés. Colombia tiene un apoyo militar, de armamento, de cooperación de los Estados Unidos. Y lo que ha pasado con la declaración del ministro es simplemente abrir la puerta para que el ministro de Defensa de Venezuela o el señor presidente Maduro de Venezuela diga lo mismo, que Estados Unidos está patrocinando y está armando a nuestros soldados para hacer una guerra o alimentar el conflicto fronterizo. Cada país escoge su socio militar. El socio militar de Venezuela es Rusia, y eso no es un secreto. Y el de Colombia es Estados Unidos. Entonces, ahí sí, como usted decía, ¿para qué armar una tormenta en un vaso de agua?
Por eso no hay tormenta hoy, Julio. Tenemos una relación con Rusia que es una relación de respeto mutuo, es una relación política.
Canciller, si usted no hace lo que hizo, estábamos en una tormenta. Por eso uno se pregunta.
Para eso estamos en la diplomacia.
¿Y por qué no se le dice eso al señor ministro de Defensa? Óigame, usted dedíquese a lo suyo y yo me dedico a lo mío.
El ministro de Defensa y el embajador ruso y yo convinimos ayer que cualquier preocupación que exista por parte de Colombia se va a expresar a través de reuniones como la que tuvimos ayer y como las que tenemos permanentemente con todo el cuerpo diplomático sobre distintos temas que tienen que ver con todo lo que afecta al Estado colombiano y a la sociedad colombiana. Pero ese es el acuerdo que hicimos ayer. Una relación franca, respetuosa, muy clara, porque para nosotros también fue muy importante decirle, tenemos que tener la total garantía realmente de que se le esté exigiendo por parte de Rusia a las fuerzas militares de Venezuela los certificados de usuario final, los certificados de destino final, que son los que realmente garantizan que el receptor de ese material, de ese armamento, nunca lo utilizará con fines bélicos en contra de ningún país y mucho menos se lo va a entregar a terceros grupos terroristas o narcotraficantes o violadores de derechos humanos como son estos grupos que están en la frontera colombiana.
Sí, vicepresidenta, pero sí le queda a uno una duda. Estas afirmaciones hechas por el ministro de la Defensa, Diego Molano, ¿son unas declaraciones, unas afirmaciones que se hacen de manera coordinada con el presidente y con usted como cabeza de la diplomacia colombiana? ¿O el ministro de Defensa hace estas declaraciones a título personal o como ministro de la Defensa, pero sin consultarla a usted?
Julio, el ministro de Defensa aclaró que él no ha señalado a Rusia como responsable de estarle dando cooperación a Venezuela para ningún tipo de ataque a Colombia ni para participar en esas actividades que hay en la frontera con Venezuela. Esas actividades son de todos estos grupos terroristas y para nosotros es claro que la cooperación rusa, como usted bien lo decía al comienzo, se limita a darles el entrenamiento, el mantenimiento, como hacen el cambio de...
No, es que todo eso es claro.
Todo, este tipo.
Todo eso es claro, ¿sí? Vicepresidente. Pero es que yo lo que quiero preguntar o quiero tener certeza es si hay o no hay una sinfonía entre su ministerio, que es al que le toca poner la cara y al que le toca convocar a los embajadores y al que le tocó hace unos meses hablar con el gobierno de Irán y su representante en Colombia por las afirmaciones hechas por el ministro, y ahora le tocó hablar con el embajador de Rusia en Colombia por las afirmaciones hechas por el ministro. ¿El ministro de la Defensa le consulta usted antes de hacer estas afirmaciones?
El ministro no nos consultó antes de esta entrevista, pero es que, insisto, Julio, el ministro no ha hecho afirmaciones acusando a Rusia, y eso era lo que era muy importante ayer aclararle al embajador ruso, pero tenemos realmente el más absoluto compromiso de trabajar en una absoluta armonía, que haya sinfonía, armonía, complementariedad y siempre unidad de gobierno, precisamente porque toda la relación nuestra con la comunidad internacional supone esa unidad de gobierno, y usted sabe, la política exterior la dirige el presidente de la República, él está permanentemente en contacto con el ministro de la Defensa, todas las declaraciones que hizo el ministro de la Defensa, el propio presidente también hizo la aclaración de que nuestra preocupación es válida en cuanto que queremos saber que el equipo militar ruso no llegue a malas manos. Y eso que dijo el presidente es lo mismo que repetimos ayer, y yo creo que fue una reunión muy positiva. Tenemos con Rusia cooperación en temas científicos, en temas de medicina, en temas económicos. Las exportaciones de Colombia a Rusia vienen aumentando muy bien, y esperamos, ustedes que han estado tan atentos al tema de los embajadores de carrera, que le quiero contar, yo le he dicho al presidente, yo creo que es muy importante tener embajadores de carrera, creo definitivamente en la carrera, en una carrera de excelencia, porque también eso le he dicho a la gente en la Cancillería. Yo defiendo la carrera diplomática y exijo excelencia en el servicio diplomático, pero dentro de esa línea de tener más embajadores de carrera, nombramos un embajador que ustedes mismos dieron la noticia hace varios meses, es el embajador Héctor Arenas. Él ya está precisamente con sus maletas listas porque viaja en estos días para Rusia, y ya pues obviamente lo vamos a tener allá en muy pocos días.
No, y es una extraordinaria noticia. Pero como usted sabe, Alfonso López se fue hace rato, el embajador fue nombrado hace rato y seguimos haciendo las maletas, y pues usted sabe que los ojos del mundo están en Moscú. ¿Por qué se demora tanto un funcionario de carrera en hacer dos maletas?
La verdad es que yo creo que estaba, por un lado, dedicado también a tener reuniones con mucha gente en el gobierno. Se ha reunido con muchísima gente, no solamente de la rama ejecutiva, se ha reunido también con personas de distintas ramas del Estado, porque pues esa relación con Rusia es una relación, como usted bien dice, muy importante, muy sofisticada, en donde un embajador de carrera pues precisamente hace eso, reunirse con toda la gente para irse con total actualización en muchos temas que son relevantes en la relación con Rusia y en esta geopolítica que se está moviendo tanto, pero es cierto, no debe demorarse más acá. Yo ya le pedí a él desde hace ya varios días que tenía que acelerar todo su proceso de viaje, y en eso está, y se va a ir y se va pronto.
No, pues es que nos estamos recordando de cierta cónsul que usted también ya la tiene desesperada el tema, y no se lo voy a tomar, no se lo voy a poner, porque pues hay cosas en donde usted, por más de que esté molesta, pues no puede avanzar. Pero es que uno no entiende, sobre todo siendo funcionarios de carrera, cómo no aceleran sus problemas, sus reuniones, el pie torcido, en fin, lo que ya sabemos, que nos consta que usted está muy molesta con el tema de la famosa cónsul incapacitada hace tanto tiempo. Decíamos temprano que no tiene presentación, que faltando un mes para las elecciones, un mes, dentro de un mes estamos en elecciones de Congreso, se sigan nombrando hermanos de congresistas o de personas que están en el debate electoral. Y volvemos al mismo tema. Ya hemos hablado del hermano, del hermano, del hermano. Pero otro hermano, el del nuevo funcionario en la delegación de Cuba, es que después de lo que hizo el gobierno, de haberse saltado de la manera más descarada la ley de garantías, no fue suficiente para estar consintiendo políticos. ¿Hasta cuándo?
A ver, Julio, realmente el gobierno, usted dice que se ha saltado de manera descarada la ley de garantías. Yo entiendo que el gobierno está respetando como debe ser la ley de garantías. Eso es lo que estamos haciendo en la Cancillería, eso es lo que se debe hacer. No creo que haya esa violación descarada, no sé a qué caso se refiera, pero en lo que tiene que ver con los nombramientos del Servicio Exterior, Julio, ustedes lo han dicho, o sea, el país lo conoce. En todos los países del mundo, el Ejecutivo, el presidente, siempre mantiene un balance entre la gente de carrera, la gente de no carrera. Ni toda la carrera es perfecta, ni todo lo que viene de afuera es malo. Al contrario, hay muchísimos embajadores que son de excelencia en el Servicio Exterior colombiano que no son de carrera. Entonces uno tiene siempre, obviamente, ese entendimiento. Los gobiernos escogen una gente que no es de carrera buscando esa combinación, porque también ha habido empresarios, ha habido políticos, ha habido intelectuales que han honrado muchísimo la carrera diplomática, y yo creo que en ese sentido uno tiene que respetar también ese fuero presidencial, porque es al final del día el presidente, el jefe del Servicio Exterior, él es el que conduce las relaciones exteriores y él es el que toma las decisiones sobre los nombramientos en el Servicio Exterior. Y estamos procurando que haya más gente de carrera. Realmente yo creo, como dije ya, en que la carrera diplomática, como la carrera militar, se deben siempre fortalecer, se debe lograr un manejo institucional que garantice que hay un continuo, que no hay un hilo conductor que nos garantiza la continuidad de las políticas para el largo plazo. Y en eso estamos con el presidente.
Claro,
dándole más falta a la gente de carrera.
Vicepresidenta, pero ¿y cómo puede explicarle uno al país que, por ejemplo, le voy a dar dos ciudades? En el caso de Nueva York, nosotros tenemos una delegación ante Naciones Unidas, porque hay cuatro embajadores, lo que cuestan cuatro embajadores allí asignados, dos políticos y dos de carrera. O lo que pasa en el caso de Ginebra, en donde tenemos también una embajadora política y un embajador de carrera. Ahí no se están duplicando salarios y a la vez están duplicando responsabilidades, o más bien, a los políticos pues no les toca tanto las responsabilidades y a los de carrera es a los que les toca poner la cara y hacer el trabajo de embajadores.
No, Julio, mire, qué bueno que usted hace esa pregunta porque me permite también informarle algo a la opinión. Resulta que en la carrera diplomática en Colombia, digamos que hay unos procesos de ascenso que se hacen con una evaluación que hacen los jefes de turno, y digamos que esas evaluaciones se han hecho porque cumplen unos requisitos, presentan unas pruebas y duran un tiempo en la carrera. Yo creo que hay que hacer un proceso de evaluación muchísimo más exigente. ¿Cuál es realmente el desempeño? ¿Cuál ha sido su iniciativa? ¿Qué tanto han traído inclusive al país nuevos inversionistas? ¿Cómo trabajan con el Ministerio de Comercio Exterior? ¿Qué tanto participan en foros internacionales? ¿Están permanentemente vendiendo la imagen del país? Porque también no nos digamos mentiras, hay muchísimo embajador bastante, pasivo, y uno lo que necesita son embajadores hiperactivos mostrando qué es Colombia, toda la fortaleza de este país, defendiendo a nuestro país, no dejando que cada vez que hay una noticia negativa se vuelva la única noticia de Colombia, sino siempre informando sobre Colombia. Y por eso he insistido, hay que hacer una reforma en el sistema de evaluación para evitar que tengamos tantos embajadores, porque al final todos llegan de embajadores, y cuando usted tiene saturado la gente de carrera, son un montón de embajadores, hoy tenemos muchos más embajadores que embajadas, ¿me entiende? Entonces es como pasa en el caso de las fuerzas militares. ¿Qué tal usted subiendo a todo el mundo de general? Pues hay un momento en que no tiene usted cómo tener tanto general y poco soldado. Entonces creo que esa es una reforma necesaria. Lastimosamente la que se hizo cuando estaba Guillermo Fernández de Soto la tumbó la Corte. Nosotros estamos trabajando en una nueva reforma que así sea para entregársela a quien me suceda en el cargo. La voy a trabajar con una gran dedicación para que de verdad nos permita fortalecer la carrera en la calidad del desempeño, pero también obviamente en la presencia de más gente de carrera en el exterior. Y en el caso puntual que usted menciona de Nueva York, el hecho de que haya varias personas que ya tienen el título de embajador, no quiere decir que todos actúen como embajador. El jefe de la misión, y por eso se llama jefe de la misión, es el embajador Guillermo Fernández de Soto, ex canciller de Colombia y una persona con una altísima reputación en el concierto internacional.
Comparto su opinión de nuestro embajador Fernández de Soto. Alejandra, antes de hablar de el caso de los venezolanos, por favor, recuerde la audiencia los últimos tres nombramientos de políticos en el servicio exterior.
Julio, estamos hablando, uno de los últimos nombramientos es el político conservador Darío Alberto Name Vázquez, que es hermano del senador de la Alianza Verde, Iván Name. También tenemos que hablar de Esteban José Gutiérrez Morales, que es hijo de Vivian Morales y va para Atlanta, y también Lina María Ramírez Cortés, que es hermana del senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez. Esos han sido los últimos nombramientos políticos. Y como usted lo decía, Julio, pues le vamos a cambiar de tema a la canciller, porque es importante de hablar de esas deportaciones de migrantes venezolanos desde Estados Unidos. Usted decía que no ha firmado ningún convenio, que no ha firmado ningún acuerdo, pero entonces, ¿bajo qué tratado o bajo qué palabra se ha dado precisamente esas deportaciones y cómo nos beneficia Colombia? Quizás no se podrían enviar los migrantes a Venezuela, ¿o cómo nos beneficiamos nosotros con la llegada de ellos?
En primer lugar, es cierto que no he firmado nada. Si hubiera firmado, lo hubiera reconocido. Luego, si digo que no he firmado, no he firmado nada. En segundo lugar, Estados Unidos nos ha expresado a nosotros la preocupación que tienen porque recientemente, en los últimos meses, les han llegado colombianos y venezolanos y personas de distintos orígenes, todos de América Latina, queriendo estar en Estados Unidos ilegalmente. Esto es una cosa que conocemos de toda la vida. Y nos han pedido que cuando son personas que tienen el estatus migratorio en Colombia, venezolanos, o personas que están regularizadas en nuestro país, es decir, que hicieron todos los trámites y viven regularmente en Colombia y se fueron de Colombia para Estados Unidos, que ellos quieren pedirnos que los volvamos a recibir en Colombia. Nosotros hemos recibido la solicitud de ellos con el mayor interés. Les hemos dicho que estaremos dispuestos a mirar caso por caso. Si en cada caso vemos que evidentemente estaba regularizado, que vivía acá, que tenía un trabajo, que tenía unas propiedades o que simplemente vivió acá varios años y tenía un ejercicio de cualquier actividad legal y no tuvo problemas en Colombia, los podremos recibir, pero cada caso lo analizaremos. No hay ningún acuerdo que nos obligue a nosotros en esa materia. Hay, como en todo, un principio de colaboración y un principio realmente también de cooperación con Estados Unidos y cooperación entre nosotros, así como nosotros tampoco queremos que Colombia se llene de migrantes porque no tenemos cómo absorberlos. Por esa misma razón, yo cité una reunión en octubre del año pasado, vino el secretario Blinken, vinieron todos los cancilleres de la región a quienes nos afecta la migración. Entonces vino Chile, vino Ecuador, vino Costa Rica, vino Panamá, porque en esto tiene que haber una cooperación y un principio de corresponsabilidad entre los países. Uno tiene que ayudar a que no siga subiendo migración para Estados Unidos ilimitadamente, porque también Estados Unidos tiene capacidades limitadas. No queremos ver esa tragedia humanitaria de la gente pasando en semejantes condiciones precarias. Entonces hemos acordado, cada quien tiene que tratar de retener en su país sus migrantes, y eso solo se hace generando desarrollo, empleos, crecimiento económico, que es a lo que estamos dedicados nosotros, para evitar que se vayan los migrantes colombianos o los que están regularmente en Colombia y se vayan para Estados Unidos o para cualquier otro país en esa condición de ilegales, que se van a sufrir y a pasar penurias y obviamente también a generar una dificultad enorme para Estados Unidos y para México, por ejemplo.
Doctora Marta Lucía, muchas gracias por su tiempo. Yo le tengo una última pregunta, más que como canciller o como vicepresidente, como usuaria del servicio de pasaportes en Colombia. Pues usted no necesita sacar un pasaporte por su condición, ni más faltaba. Pero por lo que usted escucha de tantas quejas que tuvo el servicio de pasaportes y de ese plan de choque para arreglarlo, hoy para usted, la situación de expedición de pasaportes de 1 a 10, ¿cómo la calificaría usted?
La califico desde el punto de vista del usuario en tal vez 8, porque hoy realmente no están teniendo mayores demoras en las citas. La calificaría en 5, de 1 a 10 en el mes de noviembre, pero también le explicaría a esos usuarios que a Colombia, al igual que a todo el mundo, le pasó su cuenta de cobro del COVID también en los pasaportes. ¿Por qué? Porque el proveedor de las libretas, que eso es un tercero, todo esto se hace afuera, no recibió los insumos de los dispositivos electrónicos para las libretas, no tenía suficientes libretas. Nosotros estábamos atendiendo todas las citas que además habían acumulado, Julio, cerca de 1 millón de citas, porque en el año 2020 no se expidieron sino muy poquitos pasaportes. Luego tuvimos los acumulados del año pasado y el antepasado, de mitad del año pasado y el antepasado, más las demandas nuevas, por eso estamos hablando de cerca de 1 millón. Y también le diría a los usuarios, aquí todos tenemos que aprender a respetar, porque con un esfuerzo enorme en la Cancillería pusimos todo ese servicio de citas digitales y la gente incumplió el 35% de las citas. Entonces, no le daban espacio a la otra persona, pero tampoco atendían ellos. Por esa razón es que para solucionar de alguna manera la gente que nos decía es que no me están dando cita digital, dijimos tratemos de atenderlos haciendo cola, y ahí nos fue muy mal, tengo que reconocerlo. ¿Por qué? Porque haciendo cola, pues obviamente se vino todo el mundo al tiempo, con una costumbre que hay en Colombia, es que todo lo dejan para el final. Entonces llegaba gente a hacer cola desde las 3 de la mañana porque tenía un viaje 3 días después. Entonces todo esto deja muchas lecciones, pero una lección fundamental en este país es que cuando uno pide cita como usuario de cualquier servicio público, tiene que cumplir las citas, tiene que respetar, porque eso está afectando a otros. Y mire lo peor, Julio, hicimos este esfuerzo, la gente en la Cancillería se triplicó, yo amplié los números de partes y obviamente puestos de atención al público en el de Palacio de San Carlos. Aquí en la Cancillería les puse expedición de pasaportes. Quiere que le cuente una noticia, Julio, hoy tenemos cerca de 50,000 pasaportes que se expidieron y que no han venido a retirar. Entonces fíjense las lecciones aprendidas, toda la vocación de servicio de parte de los funcionarios, todas las limitaciones que no dependían de nosotros, todo el palo que nos dieron por querer realmente al final buscar alguna solución para los que tenían esa emergencia, y una cultura muy indolente, desafortunadamente, una parte de los colombianos, dejar la cita botada o después, lo peor, tener el pasaporte y no haber pasado a recogerlo todavía por la Cancillería.
Doctora Marta Lucía, feliz mañana y gracias por atendernos.
Lo mismo, Julio, feliz día para ustedes. Hasta luego.